Libros.
Nada más que libros.
¿Ha terminado de envenenarme con sus historias sobre el tiempo? Insensato. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Un día no le basta? Un día como otro cualquiera. Se volvió mudo, un día me volví ciego, un día nos volveremos sordos, un día nacimos, un día moriremos, el mismo día, el mismo instante. ¿No le basta? Esperando a Godot. Samuel Beckett. La renovación del teatro, tres maestros, Ionescu, Beckett y Genet.
Eugen Ionesco nació en Rumanía en 1912 y falleció en París en 1994. Su madre era francesa y hasta 1947 vivió en Francia, donde pasó su infancia, y en su país natal, desde el que atacó al fascismo, siendo más tarde perseguido por ello. Después de la Segunda Guerra Mundial, Ionesco fijó su residencia en Francia, donde trabajó como corrector de imprenta y donde se consagró por fin al teatro. Sus obras más tempranas, que fueron un rotundo fracaso en su momento, intentaron provocar intencionada y conscientemente a los círculos del teatro consagrado, ya fuera mediante la parodia de las convenciones burguesas del género, ya mediante una estética cercana al surrealismo con la que intentaba analizar un mundo inconsciente. De esta época es digna de mencionar La cantante calva, de 1950, concebida como una antipieza, como un remedo burlesco e irónico del drama burgués. Diálogos anodinos, lugares comunes, personajes inconsistentes, léxico arquetípico y situaciones tópicas que se suceden en esta historia de un matrimonio conformista que ya nada tiene que decirse y en el que el hombre y la mujer casi no se reconocen. La sorpresa llega cuando son visitados por otro matrimonio que reproduce casi al detalle sus propias vidas. A partir de entonces, el ambiente se enrarece, el diálogo se disgrega y el lenguaje pierde su coherencia, hasta sobrevenir el silencio. El segundo matrimonio queda entonces solo en escena para finalizar la obra con las mismas palabras y en la misma situación con que se había iniciado con el primero. Pero son las piezas de la segunda época de Ionesco las que configuran lo mejor de él. Rinoceronte, de 1958, le supuso el éxito y el reconocimiento cuando fue representada por primera vez en 1960, y a partir de ellas el autor inauguró un teatro de vena vanguardista plagado de extraños símbolos con fuerte sabor de modernidad y de tono angustiadamente existencialista. En el caso de Rinoceronte, nos hallamos ante una sucesión de imágenes escénicas de carácter simbólico. Las calles de una ciudad, de una pequeña ciudad, están siendo atemorizadas por un rinoceronte que en realidad es un hombre transformado en bestia. La metamorfosis, de evidente deuda kafkiana, alcanza progresivamente a todas las personas del lugar, ganadas por el egoísmo, la hipocresía, el afán de dominio y por la violencia, salvo a una, Berenger, cuya humanidad lo deja a salvo, aunque solo, tentado de seguir a los demás. En buena medida, la obra de Ionesco participa en la vena comprometida de gran parte de la literatura francesa contemporánea, a pesar de la tergiversación que haya podido sufrir su producción a causa del calificativo de teatro del absurdo, con lo que se la conoce y que la emparenta con la del italiano Pirandello. Gracias a la confluencia de géneros diversos, a la utilización de un lenguaje surrealista y a la violencia, Ionesco le proporciona al teatro actual un sentido del realismo en todo diferente al tradicional. Entre el resto de las obras del autor, podemos citar aún Las sillas, de 1952, perteneciente a su primera época. En ella, dos personajes, el viejo y la vieja, invitan a quien quiera acudir a su cita a escuchar un importante mensaje que no quieren dejar de transmitir antes de morir. Pero no acude nadie, y por no anunciárselo a unas sillas vacías, se lo confían a un orador que resulta ser sordomudo. Hay que recordar también de su época de madurez, El rey se muere, de 1962, obra aparentemente más clásica, en la que el rey Berenguer I experimenta los diversos sentimientos y reacciones humanas ante la inminencia de la muerte. Desesperanza, resignación, incredulidad, rebelión ante lo inevitable. En torno a él, sus esposas, amante y solícita y consoladora la segunda, despechada la primera, el médico indiferente en quien siempre ha confiado, el pueblo esperando a un nuevo rey y otros personajes más. El irlandés Samuel Beckett, 1906-1989, escribió su obra tanto en francés como en inglés, cultivando sin demasiada fortuna la novela y consiguiendo el reconocimiento internacional, incluido el Premio Nobel de 1969, por su teatro, del que puede decirse que ha sido referente inexcusable para todos los nuevos dramaturgos de todo el mundo. Su producción se sitúa en la línea del antiteatro, que intentaba una ruptura con las técnicas tradicionales, o sea, acción mínima, potenciación de la gestualidad, diálogos apenas esbozados, personajes esquemáticos, decorados desnudos de carácter abstracto y simbólico, etc. Todo ello al servicio de una idea básica, la insignificancia de la vida humana, cuyo nulo interés o trascendencia revela la acusada angustia existencial que embarga al hombre contemporáneo. Entre lo vanguardista y existencial, el teatro de Samuel Beckett se ha convertido, de este modo, en una producción emblemática de la literatura actual. Esperando a Godot, escrita en 1948 y estrenada en 1952, es sin duda la mejor obra de Beckett y una de las piezas más sintomáticas de la producción dramática del siglo XX. En medio de una carretera rural, con la sola presencia de un árbol, dos vagabundos, Vladimir y Estragón, esperan un día tras otro a un tal Godot, con el que creen han concertado una cita y del que esperan no se sabe qué. Durante la espera dialogan interminablemente sobre múltiples cuestiones, aunque sin centrarse en ninguna y no pocas veces con grados de comunicación muy deficientes. Es de reseñar también la aparición de otros dos personajes, Pozzo, hombre arrogante y cruel, y Lucky, una especie de esclavo, a quien aquel le obliga a realizar todos sus caprichos. También es digna de destacar su obra Oh, los buenos tiempos, escrita originalmente en inglés en 1961 y con el título Happy Days, y que sobresale por su original puesta en escena. La cincuentona Winnie se halla enterrada prácticamente hasta el busto en una especie de promontorio. Habla y habla continuamente, mientras su marido Billy, siempre cerca pero ausente, se limita a emitir de vez en cuando, como réplica o asentimiento, un gruñido. Todos los días, Vinnie repite los mismos actos, recuenta las pertenencias de su bolso, siempre idénticas, y, sobre todo, recuerda las mismas cosas triviales e intrascendentes, pero que integran, irónicamente, sus buenos tiempos. Entre el resto de los dramaturgos que contribuyeron a la renovación del panorama teatral, destaca Jean Genet, nacido en 1910 en París, ciudad donde falleció en 1986. Fue un autor muy admirado en su país y cuya vida y obra se difundió ampliamente por todo el mundo. Ha contribuido poderosamente a ello el aura de su vida maldita y amoral. De padre desconocido, su madre lo abandonó y se educó en una inclusa. A los 10 años fue acusado de robo, quizá injustamente. El caso es que a partir de entonces decidió hacer de sí lo que dicha acusación afirmaba que era, rechazando de este modo la sociedad que lo había repudiado. Iniciaba así un camino de degradación que, según él, lo llevaba a la santidad. Abandona una casa de rehabilitación, se enrola en la legión extranjera y más tarde deserta. Roba, se prostituye y es encarcelado. En prisión, en 1942, comienza su carrera de escritor, primero con la poesía y la novela, donde destacan Milagro de la Rosa, de 1946, y La Querella de Brest, de 1947, ambas autobiográficas, como su Diario de un Ladrón, de 1949. Pero había de ser el teatro donde Jenné encontrará su mejor forma de expresión, aunque prácticamente ninguna de sus piezas fuese representada, dado los problemas de rechazo y de censura. Por esa época fue exilado, aunque el presidente francés lo indultó, gracias, entre otros de intelectules, a Sartre, del mismo modo que después sería repetidamente condenado por escándalo y pornografía. Desde 1961 abandonó la creación literaria y se dedicó preferentemente a la actividad política. Apoyó a los movimientos negros de liberación en Estados Unidos y a los palestinos frente a Israel, y defendió el derecho a la violencia de los terroristas alemanes en los 70. Solo al final de su vida se ha valorado su obra literaria. Llegó a recibir el Premio Nacional de las Letras Francesas en 1983 y esta fue reconocida en todo el mundo. Lo autobiográfico impregna toda la producción de Jenné, a la que su personalidad le imprime un carácter peculiar, que tiene en la amoralidad y en la sátira de la sociedad actual sus dos pilares básicos. Es la inversión de los valores morales, uno de sus objetivos prioritarios, no ya tanto por ética o estética, como por una necesidad de afirmación personal, puesto que Jenné insta a una inhumanización que una con el mal al ser humano, a quien invita a una suerte de compromiso antisocial. Su obra es, no obstante, antirrealista. Su inclinación al teatro dentro del teatro es síntoma de su preferencia por algo parecido a un juego de espejos, de tal forma que todos los elementos de sus obras hacen referencia a otros reconocidos por el espectador y tergiversados paródicamente por Jenné. Así podemos ya verlo en su primera pieza, Las criadas, de 1947, en la que dos hermanas, que sirven en una casa, aprovechan la ausencia de la dueña para jugar a ser respectivamente la señora y la criada como un medio de liberación de su opresión. Pero la más clara muestra de este complejo juego de espejos la tenemos en Los negros, de 1959, en la que unos actores negros representan la muerte ritual de una mujer blanca bajo la mirada de espectadores blancos que en realidad son negros. Entre bastidores, sin embargo, se desarrolla la muerte real de un negro traidor, por lo cual son felicitados en el infierno los blancos, cuando son ejecutados. Si han entendido algo, luego me llamen y me lo expliquen. Los continuos guiños al espectador llegan a hacerle dudar a este del sentido de la realidad, o al menos lo llevan a relativizarla, con lo que las nociones morales también son puestas en duda. Idéntica intención tiene Los biombos, de 1961, cuyo simbolismo se confía en esta ocasión al aspecto técnico, pues el escenario se haya dividido en cuatro niveles, con biombos rodantes de papel que al final de la obra son atravesados por los personajes muertos al pasar a un nivel superior. En la línea más innovadora del teatro de estos tiempos podemos situar, aún en Francia, a dos dramaturgos nacidos ambos fuera de sus fronteras, pero estrechamente vinculados al absurdo y al compromiso de buena parte del teatro actual. Arthur Adamov, 1908-1970, de origen ruso, insiste con su producción en la posibilidad de una función liberadora y desinhibidora del drama, creando una expresión en principio simbólica, como en El sentido de la marcha, de 1953, y más tarde políticamente comprometida, de deuda brechiana, como el En Ping Pong de 1955, sátira de la sociedad de consumo. Paolo Paoli de 1957, que pone al descubierto los intereses comerciales que rigen las guerras, y La Primavera 71 de 1961, sobre los acontecimientos de la Comuna. Por su lado, la obra de Ferrando Arrabal, nacido en Melilla en 1932, ha seguido una personalísima evolución que en su momento no fue comprendida en España, donde la cultura le imponía unos estrechos límites, por lo que abandonó su país para instalarse definitivamente en Francia, en el año 1955. Allí se convirtió en hombre esencial del teatro francés y europeo y se ha revelado como un espíritu inconforme, rebelde e iconoclasta, que, poses aparte, arrasa provocativamente todo convencionalismo. Su teatro ha evolucionado desde el absurdo de las piezas de una primera época que intentaban poner de relieve la degradación del mundo, como en El cementerio de automóviles de 1958, al violento expresionismo de vena surrealista característico de Arrabal y que él mismo ha denominado teatro pánico, entendido como acto de escandaloso terrorismo teatral basado en la radical violencia del lenguaje y de la puesta en escena, como en Concierto en un huevo de 1958. Pero en general son sus mejores obras aquellas en las que, a partir de una reflexión personal, aunque aquí Arrabal tiende a dejarse llevar por su ego, ha sabido proyectar su compromiso de intelectual en la sociedad contemporánea, como son en El arquitecto y el emperador de Asiria de 1967 y El jardín de las delicias de 1969. ¿Acaso sus dos mejores obras?
Teatro del absurdo. La verdad es que a principios del siglo pasado, bueno, en la primera mitad del siglo pasado, hubo una corriente súper interesante.
Te quiero rectificar, has dicho principios del siglo pasado.
Sí.
En realidad son obras de a partir de los años 40 o 50,
sí, bueno,
o 50 del siglo pasado. Sí.
Admito tu corrección.
Sí, ellos nacieron a principios del siglo pasado.
Exactamente, sí.
Eso es. Esa es la idea.
Bueno, pero básicamente en la primera mitad del siglo pasado, esta corriente del absurdismo que comentabas, el surrealismo, el expresionismo anterior, que evolucionó hacia estas corrientes y que fue súper interesante. Yo creo que es una corriente que actualmente se da por superada, pero que ha marcado de una manera ya para siempre el devenir de, sobre todo del teatro y consecuentemente también sigue dejando su huella en otras artes como es el cine. Me atrevo a decir, hay cantidad de directores actualmente que beben de esa corriente absurdista, existencialista, surrealista, imprimen ya a sus obras esa visión desconocida hasta esa primera mitad del siglo pasado, pero que hoy ya forma parte del imaginario de todos. Me parece súper, súper interesante.
Sí, ese tema como el existencialismo, eso pasó. No es que se haya superado, es que fue una época, una etapa. El surrealismo,
se ha integrado tanto en pintura como en
otras artes, en teatro, en literatura inclusive. Pero yo creo que ahora estas figuras que rompieron unos esquemas ya muy establecidos fueron objeto de una especie de admiración ciega por parte de la intelectualidad europea de aquella época, que fue lo que hizo que incluso se representaran, y que a todos, en España, a partir de los años 70 y pico, que fue cuando se empezaron a representar ese tipo de obras, vimos alguna vez, y aunque nos pareciera eso, absurdas, hablábamos de ellas y nos parecían muy interesantes, ¿no? Aunque en muchos casos no las entendiéramos, ¿no? En realidad se trataba de eso, de provocar. El teatro, este tipo de teatro, el teatro de absurdo, se puede llamar teatro del absurdo, pero podía calificarse con otros nombres, era un teatro como en, pasaba en literatura o en cine o en otras artes, de provocar. Provocar al espectador. Que no viera algo hecho esquemático, siempre con las mismas fases, sí, sí. Pautas.
Provocar la reflexión.
La reflexión.
Hacerlo enfrentarse ante una realidad que realmente es absurda. Sí, filosóficamente Camus lo expresó muy bien. Y Sartre,
sí, exactamente.
O sea,
sí,
la realidad es que resulta absolutamente indigerible. O sea, hay que escaparse. Y estos lo que planteaban era eso. O sea,
efectivamente, sí, sí.
O sea, ruptura. O sea, hacernos romper con una realidad que, bueno, hubo un filósofo en aquella época, Cioran, que proponía el suicidio como una alternativa de las más razonables.
Hubo mucho en aquellos años. Fueron
años fascinantes.
Tremendo, o sea, sí. Ya no se representan obras. Yo no veo, no voy al teatro, pero en las cartereras de las grandes ciudades, de las ciudades, no se ven obras ya de Ionesco, de Beckett. El Esperando a Godot se
bueno,
tuvo...
La cantante Calva se sigue representando, ¿eh?
La cantante Calva se sigue representando.
En La Huchette hay un teatro en París que se llama de La Huchette,
sí.
Que lleva, no sé si son 50 y tantos años representándose.
Ya.
O sea,
sí, sí.
La cantante Calva es un clásico, o sea,
sí,
de teatro absurdo. Y eso se representa y se seguirá representando, sí, sí. Siempre. Y Esperando a Godot...
Sí, sí,
o sea, de modo, son obras que... Es un pedazo de obra.
Sí, sí, sí.
O sea, que en su momento no sería entendida, pero hoy ya todos hemos interiorizado lo que eso significa.
Efectivamente. Sí.
Porque al final nos vemos representados en esos personajes. Nosotros, todo el mundo, nos pasamos la vida esperando que suceda algo, pero no sucede nada. Esa es la cruda realidad, que no sucede nada. Lo único que sucede es que nos morimos.
Hay dos autores, Pirandello
y... Eso es lo único que sucede.
Y Brecht también entra un poco en este teatro del absurdo. No es tan radical como estos dos, y además utiliza técnicas teatrales como el vodevil o el musical, en fin, de otro tipo, es más espectacular, por decirlo de alguna manera. Pero fueron dos autores que influyeron muchísimo en estos tres, y en otros más, en Arrabal y en otros más, ¿no?
Y Arrabal, yo me río porque Arrabal, de alguna forma, nos hemos quedado, lo digo por mí, con esa idea cómica, porque este hombre, la verdad es que dio una serie de espectáculos en televisión,
sí.
Que súper divertidos, por otra parte, pero que bueno, que tampoco desentonan con el tipo de teatro que este hombre.
Sí, últimamente, hacía. Lo último que decía es que se le aparecía a la Virgen.
Sí.
Y bueno, sí, hizo, sumándole a sus intervenciones etílicas en televisión española, bueno, pues crearon de él una imagen un tanto controvertida. Yo, lo que decíais antes de que si se representaban o no, yo me imagino que representar en este momento obras de este calibre en el teatro comercial, y me refiero a comercial, a gente que va a pagar entrada, no tiene que ser nada fácil. Entre la crisis teatral que el propio sistema está padeciendo de espectadores, pues no sé, programar obras que de este calibre, de este formato, pues no debe de ser tan fácil para un promotor. No sé qué os parece.
Hombre, a ver, ya lo has dicho tú, o sea, para un promotor teatral supongo que no debe ser fácil
nada.
Mover o poner en pie ningún tipo de o ningún estilo de teatro. Pero, ojo, yo discrepo. O sea, hay obras de este estilo que se siguen representando y que los aficionados, y estamos hablando de una minoría, pero bueno, pues, desgraciadamente el teatro no es un espectáculo de masas. Esto es una realidad. Pero hay una minoría de gente, pues esa minoría de gente que le interesa el teatro sigue sintiendo interés. Claro que sí. Son obras que no se agotan.
No, por supuesto que
se
que
pueden
no.
enfocar.
Yo me refería más bien al
son
teatro.
Son clásicos ya.
Sí, me refería más bien al teatro más del gran público, es decir, de más gente. Que sí que en su momento sí que veían estas obras, ¿no? En los años 80, en los años 90, sobre todo en España, que llegaron más tarde por la censura franquista y el sistema. Se representaban en teatros de clásicos de gran público, de afluencia, ¿no? Eso ahora es lo que dices tú, sí, se siguen representando, por supuesto, pero ya a un nivel más elitista, por decirlo de alguna manera, no peyorativa, sino de especialistas, de gente que ama el teatro, de auténticos...
Si me permites, Néstor, vamos a escuchar un cortecillo de un par de minutos de la cantante Calva, que lo grabamos aquí, precisamente, que yo creo que es muy divertido. Vamos a escucharlo. Mira, aquí dice que Bobby Watson ha muerto.
Dios mío, pobre, ¿cuándo ha muerto?
¿Por qué pones esa cara de asombro? Lo sabías muy bien. Murió hace 2 años. Recuerda que asistimos a su entierro hace 1 año y medio.
Claro está que lo recuerdo. Lo recordé enseguida. Pero no comprendo por qué te has mostrado tan sorprendido al ver eso en el diario.
Eso no estaba en el diario. Hace ya 3 años que hablaron de su muerte. Lo he recordado por asociación de ideas.
Qué lástima. Se conservaba tan bien.
Era el cadáver más lindo de Gran Bretaña. No representaba la edad que tenía. Pobre Bobby. Llevaba 4 años muerto y estaba todavía caliente. Era un verdadero cadáver viviente. Y qué alegre era.
La pobre Bobby.
¿Querrás decir el pobre Bobby?
No, me refiero a su mujer. Se llama Bobby como él, Bobby Watson. Como tenían el mismo nombre, no se les podía distinguir cuando se les veía juntos. Solo después de la muerte de él se pudo saber con seguridad quién era el uno y quién la otra. Sin embargo, todavía al presente hay personas que la confunden con el muerto y le dan el pésame. ¿La conoces?
Solo la he visto 1 vez, por casualidad, en el entierro de Bobby.
Yo no la he visto nunca. ¿Es bella?
Tiene facciones regulares, pero no se puede decir que sea bella. Es demasiado grande y demasiado fuerte. Sus facciones no son regulares, pero se puede decir que es muy bella. Es un poco excesivamente pequeña y delgada y profesora de canto.
¿Y cuándo van a casarse los dos?
En la primavera próxima, lo más tarde.
Sin duda habrá que ir al casamiento.
Bueno.
Es una buena muestra del absurdo. Del absurdo, efectivamente. Sí, sí.
Esta obra es divertidísima, ¿eh? Además de... Una vez que haces esa primera lectura divertida y estrafalaria, que también lo es, te queda una reflexión muy, muy potente acerca de lo que es la vida, qué sentido tiene esto, si es o no, si tiene o no sentido, si, en fin... Muy interesante es este teatro.
Otra cosa que quería yo decir, el espejo que se forma entre literatura y cine, el reflejo que siempre hay entre las ambas artes, también se da con el teatro del absurdo, quizá posiblemente en el pasado con las primeras vanguardias, con el surrealismo, por ejemplo, y ya en los últimos tiempos con corrientes que han ido naciendo, simbólicas, muy intimistas, corrientes muy vanguardistas, también muy tipo surrealistas y del absurdo. Pero yo creo que una de las conexiones así importantes entre cine y literatura en este caso es un pequeño apunte que quiero dar sobre Samuel Beckett, que quiso ser cineasta desde muy joven. De hecho, escribió una carta a Sergei Eisenstein, el director de El acorazado Potemkin, para ver si podía entrar en la escuela de cinematográfica rusa, y no obtuvo respuesta nunca. Quizá por eso sus derroteros fueron por otro lado, aunque mucho más adelante le propusieron escribir una película que fuera dirigida, que fuera creada. Se la propusieron también a Ionescu, pero al final fue Beckett el que accedió. La película se llama Film. Es una rara avis de la cinematografía, es una película muy extraña, no muy conocida. En su momento fue una película legendaria, pero solo por lo que le rodea. No exactamente por el éxito que tuvo, sino porque puso en unión a un legendario de la literatura, como Beckett, con un legendario de la interpretación, como Buster Keaton, que venía de horas bajas, de su época de quitarse del alcoholismo. Y de ahí nació una película llamada Film, que
Yo no lo sabía.
¿No? Muy interesante ese dato, sí. Es una mezcla de culto, supongo.
Es una película de culto, veintitantos minutos de duración, es fácil de encontrar. Solo hay un sonido en todo el metraje, que es un silencio, una llamada al silencio, y ya está.
Y cara de palo sigue con su cara de palo.
Sí.
La verdad es que el cine de aquella época es que yo creo que tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando. Esas expresiones que utilizaban, incluso Chaplin, el primer cine de Chaplin, también tiene esa huella de existencial y absurda.
Chaplin fue la primera opción para Beckett para esta película de la que hablo, pero al final fue Buster Keaton.
Muy interesante. Oye, pues...
Nada, se nos acaba el tiempo. Espero que hayan disfrutado con este programa y nos volveremos a ver el próximo jueves en Nada Más Que Libros. Muy buenas noches.
Libros.
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 Libros. Nada más que libros.